Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. El jueves de la semana pasada, como algunos recordarán, quisimos invitarlos a conmemorar los 150 años de los sucesos del Teatro Villanueva de La Habana. ¿Recuerdan? Aquellos sucesos en los que se vieron envueltos Rafael María de Mendive, el poeta y maestro de José Martí, el propio Martí, que entonces tenía 16 años, e incluso su madre Leonor, que fue a buscar a Martí en medio de la balacera, los fuegos y los sablazos que estremecieron la barriada del Teatro Habanero después de que alguien gritara «¡Viva Cuba Libre!» durante la representación de una obra de teatro bufo. Y después también de que otra persona gritara «¡Viva España!». Los voluntarios españoles decidieron recurrir a la violencia para reprimir a los cubanos independentistas, y aquella noche se convirtió en una pesadilla para todas las personas que vivían en aquel barrio o que lo visitaban. Pero quisimos también el jueves pasado aprovechar la conmemoración de este aniversario y el hecho de que todo sucediera a partir de una obra del teatro bufo, una obra titulada «Perro huevero, aunque le quemen el hocico», para abordar un segundo tema que siempre vale la pena abordar con algún detenimiento. ¿Por qué? Bueno, porque es un tema que está estrechamente ligado a nuestra nacionalidad, al surgimiento de nuestro sentido como nación. Y está ligado en más de un aspecto también a quienes somos y a la forma en que hemos actuado y actuamos todavía. Y ese tema, aunque parezca mentira, es ese tipo de teatro específico, ese teatro vernáculo, costumbrista, simpático, atrevido, que surgió en Cuba en el siglo XIX y que tuvo su época de mayor esplendor entre 1900 y 1930 en el famoso Teatro Alhambra de La Habana. El jueves pasado también hablamos del tipo de obra que caracterizaba ese teatro, ¿verdad? Hablamos de los personajes que surgieron en él y que luego iban a insertarse en el teatro lírico cubano, el negrito, el gallego, la mulata, el guajiro, y hablamos del deseo de ese teatro bufo de reflejar la realidad de su época, y reflejando esa realidad, por supuesto, revelar cuál era la forma de sentir del cubano de entonces en relación con la política, la economía y muchos de los acontecimientos que tenían lugar en Cuba y en otras partes del mundo. Porque ese teatro, el teatro bufo, vivía pendiente de la actualidad. Y apenas un hecho le llamaba la atención, convertía ese hecho, amigos, en motivo de risa, en motivo de denuncia o ambas cosas a la vez. Pero no fueron pocas las cosas, hablando de ellas, que no alcancé a recordar y a comentar con ustedes la semana pasada por falta de tiempo. De manera que hoy vamos a retomar el tema a partir de lo que sucedió con el joven Martí y su maestro Mendive aquella noche de 1869, hace 150 años.
Negra bonita, Dios de estrellas, en tus brazos morenos, ¿quieres vivir un romance?
Mi alma.
Noche cubana, morena bonita, de alma sensual, con tu sonrisa de luna y ojos de estrellas.
Voz de susurro de fronda y arrullo de mar, besas con brisa y tu abrazo es calor tropical.
Noche cubana, quien junto a ti no quisiera soñar,
y quien a la luz de tu dulce sonrisa no quiere besar.
Estrellas en tus brazos morenos,
quiere
vivir un romance, mi alma bohemia.
Amigos, son los cuatro de Belén, interpretando Noche Cubana, la bella canción de César Portillo de la Luz.
Voz de susurro de fronda y arrullo de mar. Besas con brisa y tu abrazo es calor tropical.
Noche cubana, ¿quién junto a ti no quisiera soñar?
¿Y quién a la luz de tu dulce sonrisa no quiere besar?
Negra bonita, de ojos de estrellas, brazos morenos.
Quiere vivir un romance, mi alma bohemia.
Efectivamente, Noche Cubana, señoras y señores. La semana pasada yo los invité a tratar de encontrar y leer la biografía de José Martí, escrita por Jorge Mañach. Una bella biografía titulada Martí el Apóstol. Alguien debe conservar algunos ejemplares viejos de este libro en Cuba. Jorge Mañach vino al exilio, murió aquí, en Puerto Rico, mejor dicho, pero en el exilio, en 1961, y como de costumbre, fue borrado de la nómina de grandes pensadores y escritores cubanos del siglo XX durante años. ¿Borrado por quién? Bueno, ustedes lo saben, por el gobierno actual. Escuchen ustedes lo que cuenta Jorge Mañach de las consecuencias que tuvieron los hechos del Teatro Villanueva en las familias de José Martí y también de Mendive. Dice Jorge Mañach, parte de la pronta justicia del capitán general de la isla consistió en ordenar la detención de Mendive. Los voluntarios insistían en que era un auxiliar oculto de la insurrección y uno de los instigadores de la algarada en el Villanueva. Recuerden, señoras y señores, que estamos en 1869 y que el año antes había estallado la guerra del 68 con Carlos Manuel de Céspedes a la cabeza. Es decir, que el oriente de Cuba estaba ardiendo. Y por supuesto los voluntarios insistían en que Mendive era uno de los instigadores de lo que había pasado esa noche en el Teatro Villanueva. A despecho de todas las admoniciones, sigue diciendo Jorge Mañach, Pepe es Martí, por supuesto. Pepe logra obtener del gobernador político un pase para visitar a su maestro. Hubiera querido movilizar a todos sus amigos, alzarse él solo contra aquella injusticia de poner a un hombre en barras por el delito de enseñar a amar a la patria. Pero todo pesaba aún demasiado en torno suyo. La dispersión, el terror ambiente, la extrema vigilancia, las voces del egoísmo sensato y del amor suplicante o airado que le asediaban de la mañana a la noche. ¿A qué se refiere Jorge Mañach en este párrafo, señoras y señores? Que Pepe, el joven José Martí, de 16 años, logra obtener un permiso para visitar a Mendive en la cárcel. Aunque hubiera querido movilizar a todos sus amigos y quizás protestar por la prisión de Mendive, todo a su alrededor, el terror que existía a los voluntarios españoles y también, por supuesto, el egoísmo de su madre, que no querían que le pasara nada al muchacho, conspiraban contra ese deseo suyo de rebelarse contra el hecho de haber puesto en la cárcel a Mendive. Con doña Micaela, la esposa de Mendive, Pepe iba a diario a verle. A través de las rejas, bajo la mirada dura del brigada, le confiaba las alternativas de su espíritu. Sus arrebatos y desistimientos, su vergüenza de no estar ya donde estaban los cubanos hombres. Es decir, ya José Martí, con 16 años, le confiaba a Mendive, su maestro, en presencia de Micaela, la esposa de Mendive, cuánto le gustaría estar alzado con los rebeldes en la parte oriental de Cuba. Consolábale Mendive paternalmente, haciéndole ver que era demasiado joven, que había otros modos de servir a Cuba y que no resultaba posible desde La Habana llegar así como así a los campamentos insurrectos. Es decir, aparentemente Martí, jovencito, quería irse para Oriente y sumarse a las tropas de los rebeldes. Pero Mendive le advertía que no era fácil llegar a donde estaba esta gente. De aquellas visitas salía Pepe muy grave del brazo de doña Micaela. En el bolsillo, miren qué detalle tan hermoso este, en el bolsillo llevaba la copia del bravo soneto A la luz de la luna que don Rafael había compuesto en la galería. Como todos ustedes saben, Mendive, el maestro de Martí, fue poeta también, buen poeta, uno de los principales poetas del romanticismo cubano. Y allí en la cárcel, como tantos otros poetas presos, compuso versos, entre ellos un soneto dedicado a la luz de la luna. Y le dio ese papel con ese soneto, con ese poema a Martí, y Martí se lo llevó de la cárcel en el bolsillo. Un soneto valiente. Voy a leerlo para que ustedes tengan una idea del valor de este hombre, de escribir este soneto allí, dentro del castillo del príncipe. Escuchen ustedes lo que dice Mendive, lo que le dice a la luz de la luna. De mi reja al través te veo serena, cual lámpara de plata suspendida en el santuario inmenso de la vida, pálida luna de misterios llena. Miren qué bonito eso, ¿verdad? A través de la reja, él ve a la luna serena como una lámpara de plata suspendida en el santuario inmenso de la vida. ¡Qué bello verso ese! Que el firmamento, que el universo sea un santuario. Y ahí está la lámpara de la luna iluminándolo todo. Pálida luna de misterios llena. Al verte tan hermosa, de mi pena siento cerrarse la profunda herida. Y al viento doy, con voz entristecida, un himno a Dios al son de mi cadena. Miren qué hermoso también eso. Al verte tan hermosa, de mi pena siento cerrarse la profunda herida, la belleza de la luna, la visión de la luna. Consuela, Mendive, le cierra las heridas. Y al viento doy, con voz entristecida, un himno a Dios. Es decir, da las gracias, Mendive, dentro de la prisión, por la existencia de la luna. ¿Al son de qué? Al son de su cadena. No le niegues tu luz arrobadora al cubano adalid en la pelea. No le niegues tu luz a los mambises que están allá en Oriente jugándose la vida en el monte. No le niegues tu luz arrobadora al cubano adalid en la pelea, ni al triste que cual yo cautivo llora. Qué bonito. Está pidiéndole a la luna que los alumbre a todos, a los cubanos que arriesgan su vida y a él que está encerrado ahí en el castillo del príncipe. Y ciego humilde, tu esplendor no vea el que adore la ergástula opresora o vil esclavo de su infamia sea. Es decir, y ciego humilde, tu esplendor no vea el que adore la cárcel o vil esclavo de su infamia sea. Señoras y señores, está atacando a los españoles. Que no vean la luz de la luna. Si se pliegan a las órdenes, a los mandatos, a la política del gobierno colonialista, del gobierno español. Ese soneto lo sacó Martí de la cárcel, metido en un bolsillo. ¿No es una cosa tremenda? Bueno, a los 5 meses después de estos días, embarcaba Mendive para España a cumplir la condena de destierro que le ha impuesto un consejo de guerra. Es decir, Mendive fue desterrado, como iba a serlo su alumno poco tiempo después. Martí iba a seguir los pasos de Mendive. A veces olvidamos la influencia que tuvo ese hombre en Martí, como persona, como cubano y como poeta, y no debemos olvidarla. Yo debo decir que a partir de aquellos hechos del Teatro Villanueva, el padre de Martí se portó duro con Martí. Demasiado duro. Al punto que Martí le escribe a Mendive una carta en la que le dice lo siguiente, refiriéndose a su padre. Me ha llegado a lastimar tanto que confieso a usted con toda la franqueza ruda que usted me conoce, que solo la esperanza de volver a verle, de volver a ver a Mendive, me ha impedido matarme. La carta de usted de ayer me ha salvado. Algún día verá usted mi diario, y en él que no era un arrebato de chiquillo, sino una resolución pesada y medida. Es decir, la intención de suicidarse de Martí no era un arrebato de jovencito, se lo dice al maestro. Era algo muy bien pensado, que lo salvó, que nos salvó a nosotros de que Martí se matara, una carta de Rafael María de Mendive. Hay que conocer estos detalles de la historia y de la vida de Martí para ver cómo esas personas, Mendive, él, su madre, la esposa misma de Mendive, que dicen que se hizo enterrar con el diario de Martí para amar a Cuba.
Primorosa, porque sufres hoy tanto quebranto. Oh, patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublara el llanto? En el susurro del palmar se oye el eco resonar de una voz de dolor que al amor llama. Oh, al contemplar tu ardiente sol, tus campos llenos de verdor, pienso en el tiempo aquel que se fue Cuba. Oh, Cuba hermosa, primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublara el llanto?
Guillermo Portavales interpretando Lamento Cubano de Eliseo Grenet. Hasta aquí, señoras y señores, los hechos que estremecieron a La Habana en 1869, a partir de aquella representación en el Teatro Villanueva. Pero volvamos ahora al Teatro Buffo. Muchos de ustedes saben quiénes fueron Alberto Garrido y Federico Piñero, o Chicharito y Sopeira. Y el jueves pasado recordé que Tres Patines, ese personaje con el que todos estamos tan familiarizados, comenzó siendo un negrito, es decir, un personaje del Teatro Buffo cubano. Ese Teatro Buffo fue una cantera de formas de interpretar el alma de Cuba y de invitarnos a reírnos de todo, incluso, y esto quizás sea lo más importante, a reírnos de nosotros mismos. Pero ese teatro simpático, burlón, frívolo, no estuvo cerrado, como acabamos de ver, a preocupaciones de otra índole, a preocupaciones de carácter político y de carácter social. Quizás yo deba añadir que, a raíz de los hechos que tuvieron lugar en el Teatro Villanueva, las autoridades españolas clausuraron ese teatro. Su dueño se vio forzado a abandonar Cuba. Las compañías de bufos desaparecieron de los teatros de La Habana. Muchos actores se fueron a México. Las autoridades españolas prohibieron la interpretación de música netamente cubana en las representaciones teatrales y favorecieron todo lo que fomentara el gusto por lo español, ¿eh?, y por la ópera italiana. ¿Qué les recuerda a ustedes todo esto, señoras y señores? Cerraron el teatro. El dueño se vio obligado a tomar el camino del exilio. Las compañías de teatro bufo, es decir, de comedia, desaparecieron de los teatros de La Habana. Muchos actores también se fueron al exilio. ¿Qué les recuerda a ustedes todo esto? Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar de la vagancia. La vagancia en Cuba, cómo fue vista en aquella época y, por supuesto, en épocas posteriores. Aquí tienen ustedes una canción donde Celia Cruz trata de que un vago deje de serlo.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Que me duele la cabeza, nada mejor que dos jarrones de cerveza. Si los rumores no te dejan ya vivir, tanto veneno que no puedes ni dormir. La vida después de los 30 parece como que se va, por una vereda se escapan los sueños que vienen y van. Muchachos, no creas que todo lo que dicen es pura verdad. Hay lengua que enreda si tiene malicia, si tiene maldad. Ay, qué mala, ay, qué mala, ay, qué enredadora,
esa lengua tuya.
Ay, qué venenosa y qué peligrosa es,
esa lengua tuya.
Recoge la lengua,
esa lengua tuya.
Pero recoge la lengua que la va a pisar tu vez,
esa lengua tuya.
Yo no sé lo que vas a ganar con tanta falsedad y sembrando semillas de hiel en mi senda de felicidad. Lo que me dio Batalá no me lo quita ni una lengua grandona ni una chiquita. Ay, qué mala, ay, qué mala, ay, qué enredadora es,
esa lengua tuya.
Ay, qué venenosa y qué peligrosa es,
esa lengua tuya.
Te voy a poner una lengua atrás de la puerta con una espada cruzada. Lo que tienes encima de la quijada es una serpiente venenosa, peligrosa.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Son Gema y Pavel interpretando La Lengua.
Hay gente que vive cambiando el sentido de la realidad. Parece mentira, pero es que su vida no tiene más nada. No venga con cuentos que tú no sabías, qué pena te da. A mí no me engaña tu vieja maraña, tu falsa bondad. Ay, qué mala, ay, qué mala, ay, qué enredadora es,
esa lengua tuya.
Ay, qué venenosa, ay, qué peligrosa es,
esa lengua tuya.
Esa lengua que tú tienes, que la tiene arrastrada,
esa lengua tuya.
Cuidado con la lengua que te va a tumbar tu vez,
esa lengua tuya.
Yo no sé quién sembró la cizaña en tu vena de inquinidad. Rencor carcomiendo el ardor de tu corazón. La senectud te dará la bienvenida, que por tu bien te reciba arrepentida. Ay, qué mala, ay, qué mala, ay, qué enredadora es,
esa lengua tuya.
Ay, qué venenosa, ay, qué peligrosa es,
esa lengua tuya.
Oye, ay, qué mala, ay, qué mala, ay, qué enredadora es, qué venenosa y qué peligrosa es,
esa lengua tuya.
Que si fulanito está bien escorsionado, que si milenito se fue para la torre inteligente, que si sultano se divorció y es un poco raro. Esto es tu entiende, ¿quién es chismeado? Oye, tenía la mala, oye la gente. Cállate ya, que los santos te van a coser la boca.
Esa lengua tuya.
Hablando y chismeando, te va a matar tu propia
lengua.
Mala.
Efectivamente, amigos, Gema y Pavel interpretando esa estupenda canción titulada La Lengua. La Lengua. Yo quiero, antes de continuar, darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar aquí con nosotros, acompañándonos y colaborando con todo lo relacionado con el programa. Y también, por supuesto, a nuestro amigo Raúl Tápanes Estrella, que está al frente de los controles. Gracias, Raúl, por estar con nosotros. Quiero recordarles, estoy recibiendo aquí correos de ustedes, he recibido varios ya en lo que va de programa. Recuerden que este correo es entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Amiga Idania, cuánto me alegra saber que usted recibió lo que necesitaba. Y, por supuesto, que está ahí escuchándonos con el entusiasmo y con el cariño de siempre. Gracias. No tiene que agradecernos absolutamente nada. Nos hace felices poder serle útil a nuestros compatriotas en la isla. Ojalá que su mamá esté más tranquila en los próximos días y que, por supuesto, todo lo que hoy nos preocupa y nos agobia y nos angustia, pues pronto sea cosa del pasado. Gracias de veras por su correo hermosísimo, como siempre. Amigo Luis Mario, gracias por tus cartas. En internet, si escribes la palabra judíos, te van a salir un millón de portales donde puedes aprender innumerables cosas de ellos, ¿no? De su cultura, de su historia. Pones, por ejemplo, judíos y Wikipedia y vas a encontrar un montón de datos curiosísimos y de enlaces a otros documentos que pueden ayudarte a conocer mejor esa cultura. Pon judíos y verás cuántas cosas vas a poder averiguar. Aquí tengo también un correo de Yeridia Álvarez, donde me dice lo siguiente: Orlando, le cuento que por acá a los cubanos se le hace más difícil la vida. La dictadura piensa seguir engañando al pueblo, pero gracias a Dios, ese pueblo está despertando y cada día se unen más a los grupos disidentes desde acá, desde Majibacoa, Las Tunas, en la comunidad Providencia 4 de ese municipio que es casi en su totalidad opositora. Gracias al trabajo de nosotros, los activistas de UNPACU. Bueno, muchas felicidades a todos ustedes. Ante ustedes hay que quitarse el sombrero, amigos. Hay que quitarse el sombrero. Porque esa labor, como usted bien me señala, abre los ojos a muchos cubanos que todavía no han comprendido la maldad de los responsables de lo que ha sucedido en Cuba. Con la labor de ustedes y con su ejemplo, con su valentía, vamos a lograr que Cuba goce de ese cambio que tanto, tanto añoramos los cubanos que residen allá como ustedes, como aquellos que residimos acá en el extranjero. Muchas gracias una vez más por escribirme, por estar ahí comulgando, compartiendo con nosotros estos ratos. Mario Luis, otro gran oyente de este programa, cumple años hoy, cumple 47 años. Y nosotros aquí, desde entre nosotros, queremos felicitarlo y enviarle un gran abrazo. Mario, gracias a ti también por escucharnos siempre y muchas felicidades por lo que ha sucedido en tu familia. Mario Luis me dice lo que voy a leerles a continuación. Gracias a Cristo he tenido el regalo más lindo del mundo. Mi hija menor dio a luz un par de jimaguas hembras, Alexa y Valeria. Gracias por todo y Cristo les bendiga. Amén. Amigo Mario Luis, usted tiene que estar muy feliz hoy. Sí, ese es el mejor regalo que puede recibir un padre, que una hija le dé jimaguas y que ambas sean hembras, porque ya se sabe que nosotros los hombres preferimos a las hijas y a las nietas, a los hijos y a los nietos, ¿verdad? Las muchachitas son las que más nos llaman la atención. Tengo también un correo que me alegra mucho de nuestro gran y viejo amigo Félix Llerena. No tengo que decirte, Félix, con cuánto cariño te recordamos aquí y te recuerdo yo. Me alegra mucho que continúes escuchándonos y que te comuniques con nosotros. Un gran abrazo, espero que estés bien trabajando, abriéndote paso donde quiera que estés. Y recuerda, aquí estamos siempre dispuestos a escucharte, a oírte contarnos lo que sepas de ti, de Cuba y de tu vida en el extranjero. Un gran abrazo para ti. Leonid, muchas gracias por tus correos. Sí, esa canción Lamento Cubano es una canción tremenda, por eso la pongo tanto en este programa. Escrita en el año 32-33 y sigue teniendo una vigencia realmente admirable. Por eso la pongo por tantos intérpretes, porque la han grabado, bueno, la han grabado Olga Guillot, Toña la Negra, Portavales, Los Guaracheros de Oriente, Esther Borja. Muchos cubanos de antaño grabaron esa canción. Se sabe que hoy en día grabarla sería un peligro, un riesgo demasiado grande, que posiblemente las autoridades no permitirían que llegara una vez más a la radio y a la televisión. Aquí tengo otro correo de Leonid donde me dice: Orlando, ni te imaginas cuánto estoy disfrutando de esta serie de programas sobre Martí. Te agradezco mucho tanta información y la música escogida para el programa es excelente. Gracias. Abrazo con mucho cariño de tus hermanos Mailén y Leonid. Un gran abrazo para ustedes también, Mailén y Leonid. Aquí tengo un correo de nuestro gran amigo, de nuestro gran amigo Damaso, hijo, aunque sé que ambos, Damaso hijo, Damaso padre, Damaso madre, todos nos escuchan, donde me dice: saludos para nuestro entre nosotros, querido Orlando, nunca les olvidamos, ustedes viven en nuestros corazones. Gracias, amigos míos, muchas gracias. Libertad para todos nuestros hermanos prisioneros políticos y de conciencia. No dejemos morir a Guillermo del Sol Pérez. Libertad para Cuba, los damasos y opositores de San Andrés. Un gran abrazo para todos ustedes. Damaso Alberto, espero que tu mamá se encuentre mejor de aquel problema que tenía en la pierna. No lo he olvidado. Y aquí tengo también un correo de nuestro amigo Lázaro, donde me dice: bello programa como todos, el equipo, de Lázaro de Morón. Reunidos, oyendo tu programa, no importa que salgamos de aquí y quizás no tengamos que almorzar o comer, pero el programa de Orlando primero, y esa es nuestra alimentación. Un abrazo. Lázaro, ¿cómo darle las gracias a usted por este correo tan afectuoso? Le zumba que ustedes estén ahí encerrados escuchándonos, sabiendo que tienen que salir a buscar qué comer. Gracias de veras. Un fuerte, fuerte, fuerte abrazo para todos a los que nos están escuchando. Quiero, señoras y señores, retomar este tema del teatro bufo cubano. El Teatro Villanueva, como decía anteriormente, jamás volvió a abrir sus puertas y fue demolido en 1887. ¿Cuántos teatros no se han demolido en Cuba en estos años y continúan demoliéndose, señoras y señores? ¿Cuántas puertas no se cerraron en Cuba a partir de 1959? Y quien dice teatros, dice tantas cosas. El semanario Zigzag, que era en cierta forma otra dimensión del humor cubano, pero ya no sobre un escenario, sino en la prensa escrita, cerró y nunca más pudo abrirse ni leerse. ¿Por qué? Porque el gobierno actual no iba a soportar que ese semanario Zigzag le dijera lo que les había dicho a todos los gobiernos anteriores. No lo soportó. Pero el cubano, volviendo al siglo XIX, no se dio por vencido, y 3 años después del cierre del Teatro Villanueva, en 1890, se inauguró el Teatro Alhambra, en la intersección de las calles Consulado y Virtudes, y a ese teatro iban a ir a divertirse con nuestras bufonadas. Y nuestra música, españoles tan célebres como Vicente Blasco Ibáñez, que visitó La Habana, Ramón del Valle Inclán, Jacinto Benavente y Federico García Lorca, señoras y señores. Esos españoles ilustres, cuando visitaron Cuba, fueron al Teatro Alhambra a disfrutar de ese humor nuestro. Hace varios años, por cierto, Felino Izquierdo, un buen amigo mío, coleccionista de música ya fallecido, me hizo un regalo curioso. Y ese regalo fue un puñado de viejas grabaciones donde se escucha a algunos actores del teatro bufo cubano de principios del siglo pasado interpretando los diálogos y los monólogos que aplaudían a los cubanos que iban al Teatro Alhambra hace más de 100 años. Tengo esas grabaciones en casa y es un gustazo escuchar a estos actores cubanos reírse de todo y pasar de la palabra hablada a la palabra cantada. Y entre los temas que más abundan en esas grabaciones, como les decía anteriormente, está la vagancia. La vagancia. La renuencia del cubano a trabajar como debe trabajar y la tendencia a vivir del cuento, a vivir, en una frase de la época, de lo que caiga. A vivir de lo que caiga. Es más, en una de esas grabaciones de hace 100 y tantos años, se escucha a 2 cubanos quejarse de la ley contra la vagancia. Una ley en Cuba contra la vagancia. Yo debo decir que la vagancia fue motivo de preocupación en Cuba desde principios del siglo XIX. Y que entre los cubanos más preocupados estuvo José Antonio Saco, el gran escritor, historiador, pensador, político y patriota cubano, que en una fecha tan temprana como el año 1830 escribió un libro titulado Memoria sobre la vagancia en la isla de Cuba. Amigos, nuestros males vienen de muy atrás. Pensamos, como han dicho algunos malintencionados, que los males vinieron de la República. No, los males venían de muy atrás. Este libro sobre la haraganería de muchos cubanos se escribió en 1830. Sobre esa actitud de esperar, bueno, que alguien le saque a uno las castañas del fuego, le resuelva sus problemas, ¿verdad? Ahora bien, en 1917, Casi un siglo después, el presidente Mario García Menocal promulga la ley contra la vagancia, y esa es la ley que pone en aprietos a más de un cubano acostumbrado a vivir del cuento. Quizás algunos de ustedes piensen que la vagancia no es un tema serio. Bueno, amigos, créanme, sí lo es, sobre todo cuando adquiere síntomas de epidemia. Escuchen lo que dijo Sacco sobre la vagancia en Cuba. No hay ciudad, pueblo, ni rincón de la isla hasta donde no se haya difundido este cáncer devorador. Se juega desde la punta de Maicí hasta el cabo de San Antonio. Es decir, el cubano iba a poner su suerte económica en manos del juego y no del trabajo. No del trabajo. Escuchamos hace unos minutos la canción Facundo de Liceo Grenet también, ¿verdad? Cantada por Celia Cruz. Bueno, es obviamente que Facundo era un cubano que quería vivir sin disparar un chícharo. Para utilizar una frase también nuestra. ¿Qué frase, verdad? Vivir sin disparar un chícharo. Es decir, echándose fresco. Yo debo insistir en que el teatro bufo cubano, ese teatro al que he estado refiriéndome, no se desarrollaba de espaldas a la realidad, sino reflejando entre chiste y chiste los problemas sociales y políticos de Cuba. ¿Qué saludable sería para la Cuba actual tener un teatro como ese, donde el pueblo fuera a escuchar a sus compatriotas decir lo que ellos no pueden decir, y decirlo siempre riéndose y cantando? ¿Qué falta le haría a Cuba en estos momentos? Un teatro Villanueva, un teatro Alhambra, donde, insisto, los artistas pudieran expresarse libremente. Por eso no me extrañaría que en algún momento un cubano joven, inteligente y amante de lo suyo, se diera a la tarea, amigos, de estudiar seriamente el personaje de Tres Patines. El personaje de Tres Patines, y descubriera en él, a pesar de la simpatía que ese personaje nos despierta, un reflejo preocupante de nuestra forma de ser. Tres Patines nos refleja. ¿Y qué es Tres Patines? Lo he dicho otras veces. Es un pícaro que le toma el pelo a la ley y que quiere vivir ¿de qué? De eso, de tomarle el pelo también al pueblo cubano, representados por el gallego y por Nananina. ¿Qué es Tres Patines? Un vago que quiere vivir del cuento, quiere vivir del robo. Y nos es tan simpático que debe ser motivo de preocupación que nos lo sea tanto, porque nos identificamos con él, con el pícaro, con el bribón, con el sinvergüenza. Entre esas grabaciones curiosas que me regaló mi amigo Felino hace muchos años, hay una hecha hace más de 80, donde dos cubanos también se quejan de la situación económica de Cuba, de la Cuba de entonces, y denuncian la inutilidad de los mercados libres. ¡Escuchen eso! Y hay otra grabación donde otros dos cubanos defienden ese tipo de mercado y exhortan a los críticos del gobierno de Machado a ser agradecidos con ese gobierno. ¿Ya ven ustedes cuán difícil ha sido siempre ponernos de acuerdo? Muy difícil. Yo no he querido compartir esas grabaciones viejas con ustedes porque son grabaciones deficientes desde el punto de vista técnico, pero sí debo decir que aquella polémica en torno a los mercados libres rebasó ampliamente los límites del teatro bufo cubano y acabó colándose en uno de los sones más famosos de Miguel Matamoros.
La vecinita del frente buenamente se ha fijado cómo camina la gente cuando salen del mercado. La mujer de Antonio camina así.
Cuando viene de la plaza
camina así.
Cuando trae la java
camina así.
La mujer de Antonio coge de Antonio,
camina, sí.
Por la madrugada,
camina, sí.
Puesto allí un mercado y te llenan la barriga. La mujer de Antonio
camina, sí.
Cuando viene de la plaza
camina, sí.
Por la mañanita
camina, sí.
La mujer de Antonio
camina, sí.
Cuando trae la java
camina, sí.
Efectivamente, el trío Matamoros apoyando la creación de los mercados libres en Cuba. Señoras y señores, durante los últimos 60 años, un buen número de actores cubanos exiliados aquí en Miami ha retomado el espíritu del teatro bufo cubano. Y miles de compatriotas suyos exiliados han ido a sus representaciones y se han divertido con ellos, pero sin percatarse hasta qué punto esos actores y esas obras que se presentan en Miami, que se escriben en Miami, nos reflejan. Reflejan algo más de lo que salta a la vista. Así como yo puedo asomarme a un libro que relata la historia del Teatro Alhambra y fijarme en los títulos de algunas de las obras que se representaron en ese teatro, por ejemplo, La Danza de los Millones, Las Desventuras de Liborio, Alemanes y Aliados, La Revolución Sayista y El Viudo Alegre. Así puedo adivinar a través de esos títulos qué interesaba a los cubanos de entonces. Es muy posible que dentro de 100 años alguien se asome a un libro donde se cuente la historia del teatro cubano en Miami y se detenga en títulos como estos. Se le fue por el Mariel hasta el Santero a Fidel. Miren ustedes qué título de una obra de teatro que se representó durante meses en Miami. Se le fue por el Mariel hasta el Santero a Fidel. O Se exilia Valdés. En vez de Cecilia Valdés, Se exilia Valdés. ¿Qué ha hecho, por cierto, Alexis Valdés durante años en uno de los teatros más populares de Miami? ¿Qué ha hecho? Alexis Valdés ha presentado teatro bufo cubano, un teatro bufo de acuerdo con el cubano actual. Un cubano más tolerante, por ejemplo, a la hora de decir malas palabras o de dejar a otros decirlas, un cubano más tolerante a la hora de hablar sobre la sexualidad o dejar que otros en público, desde un escenario, hablen de ella, porque no somos tampoco exactos a los cubanos de hace tantos años, ¿no? Quizás valga la pena subrayar que el Teatro Alhambra no fue una iglesia, al contrario, era un teatro para hombres y las cosas que se decían en ese teatro podían ser tan atrevidas como las que se dicen hoy, aunque se dijeran de una manera más sutil, de una manera menos grosera. Pero el teatro bufo cubano sobrevive en el exilio, sobrevive en el exilio. Y yo creo que a estas alturas de nuestra historia podemos ser francos. El pueblo cubano, amigos, no está en la obra de José Martí, no. Y si está en ella, está como ideal, está como aspiración, como meta a la que todos y cada uno de nosotros debería dirigirse. El pueblo cubano no es José Martí. Y si lo es, lo es solo como posibilidad, como desafío que se ha hecho y se hace ese pueblo a sí mismo. Martí es una meta a la que debemos dirigirnos, pero no es un reflejo nuestro, solo, quizás, en sus ansias de libertad.
¿Que de dónde soy?
De Cuba.
Es como decir del mundo, pues navego un mar profundo. Taíno blanco y yoruba, no admito que yo soy cubano y cuidado, que aunque te brinde mi copa, los guapos no toman sopa, sí señor.
Y el plátano
de costado. católico y militante.
Y así, amigos, con David Álvarez interpretando Somos Cuba, vamos a poner fin al programa de hoy. Este programa donde una vez más hemos querido recordar dos dimensiones muy distintas de lo cubano. La dimensión ejemplificada por los sucesos que tuvieron lugar en el Teatro Villanueva y la dimensión ejemplificada por el Teatro Bufo y gran parte de la prensa y la música de la isla desde hace 200 años. Los periódicos El Consolador y La Mosca, de los que voy a hablar mañana, se publicaron en 1812. ¡Eso somos! ¿Queremos cambiar? ¿Podemos cambiar? No lo sé. Hasta pronto.
Mi familia es de contar, y aunque tengo alguno afuera, si suena la rumba,